Muy buenas tardes a toda la audiencia de ATV Radio 107.2, 107.3 en algunas frecuencias. Esto es La Resistencia Radio en un nuevo programa de sábado al mediodía. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Tenemos muchos temas para hablar. Les saluda su conductor Alberto Echazú. Acaba de llegar un amigo, compañero, que hace renegar un poco. Es un poquito indisciplinado, pero llegó a fin de cuentas. Se llama José Daniel Llorente. ¿Cómo estás, José?
Hola, hermano. Bueno, un poco cansado, he venido corriendo, pero ya hay aquí dispuestos a hablar y a entretener un poco a la gente, digamos, con política y con, obviamente, todo el análisis de la sociedad y todo lo que ha sucedido esta semana, más o menos.
Excelente. Bueno, lo sienten ahí hiperventilando porque está cansado, tiene que recuperar un poco el aliento. Pues, como lo dice José, nuestro programa se caracteriza por hacer análisis sociales, políticos, históricos, económicos, filosóficos, bastante transversal la cosa, pero tratamos de aterrizar en la coyuntura también, y bueno, esta semana han sucedido muchas cosas. Vamos a entrar directo a lo que es nuestra editorial, y yo les propongo a ustedes, nuestros oyentes, nuestros fieles seguidores, tanto en el Facebook como en la radio tradicional, que empecemos con lo sucedido en
dos cositas,
el
¿no?
exterior.
Exactamente, en Venezuela. Esta Así semana es. Venezuela ha sido, digamos, el tópico en el cual se ha hablado en todas las cadenas, no solo en habla hispana, es en inglés, en alemán, en chino, en ruso, todo el mundo ha hablado de Venezuela. Entonces yo creo que es un tema el cual por lo menos hay que tocarlo. Alguna vez ya hicimos un programa sobre Venezuela y hablamos, digamos, en su totalidad. Sin embargo, ahora vamos a hablar estrictamente de este último evento que ha sucedido, que es los movimientos geopolíticos a partir de Venezuela y al mismo tiempo escoger a este nuevo presidente ilegítimo, digamos, por decirlo de esa manera, interino lo denominan los Estados Unidos, Guaidó, en desmedro del presidente electo hace unos años, ya hace bastante tiempo, el señor Nicolás Maduro.
Así es.
Hay dos líneas discursivas, ¿no? Una habla de que esto supuestamente sería una forma de retornar a la democracia, poniendo una antípoda de que supuestamente hay una democracia y una dictadura en Venezuela, la dictadura obviamente comandada por Maduro y la democracia por este otro señor. Sin embargo, hay otra lectura que creo que es más acertada, creo que tal vez estés de acuerdo conmigo, que es una lectura geopolítica del momento, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué de repente Rusia, un país gigantesco, China, una potencia, Irán, Turquía, países que están muy lejos de donde estamos nosotros, tienen un interés tanto en Venezuela como el mismo Estados Unidos, que ahora tiene sus propios problemas internos de la mano del señor Donald Trump, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura geopolítica es mucho más adecuada en ese sentido que una lectura más plana, por vertirla de alguna manera, entre la supuesta lucha entre una democracia y entre una dictadura.
Así es un conflicto geopolítico, sin duda alguna, ¿no? Bueno, vamos a entrar y a hablar del asunto. José nos ha dado una introducción. Primero vamos a saludar a nuestro otro compañero, conductor, conocido por mucha gente en las redes, un hombre polémico, siempre instalado donde hay controversia. Se llama Eduardo Longhoff. ¿Cómo estás, Edu?
Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Ores. Buenas tardes, cabina. Bueno, ahí esperando para el tema escandente, ¿no? Mañana son el día D, creo.
Así es, también mañana hay primarias, vamos mañana a estar hablando de eso.
Mañana va a ser una fiesta democrática. Eso lo vamos a hablar después, pero bueno, estamos en la editorial, estamos hablando justamente de Venezuela.
Ya.
De esas dos lecturas que hay, ¿no?
Vamos a entrar ahorita a hablar de eso, pero queremos recordarles que tenemos la línea de WhatsApp de La Resistencia, mediante la cual se pueden contactar con nosotros. Nuestro teléfono es el 693-92929. Lo repito, 693-92929. Muy sencillo, para que se pongan en contacto con nosotros, nos manden sus mensajitos, nosotros los vamos a agregar a nuestra lista de contactos también. Van a poder recibir nuestras actualizaciones y van a poder mandarnos mensajes que los vamos a leer acá en el programa también, en nuestro sector de redes. Entonces, pueden respondernos, mandarnos saludos, mandarnos adjetivaciones y opiniones también acerca de lo que hablemos.
De cualquier índole las adjetivaciones, no hay ningún problema.
Una vez más, 693-92929, ese es el WhatsApp de La Resistencia en general. Y acá en La Resistencia Radio, entonces, vamos a iniciar con nuestra temática. Bueno, vamos a empezar con lo que es Venezuela. José nos había dado ya un pantallazo. Hay un par de líneas discursivas, por supuesto. La que dice que el gobierno venezolano es una dictadura y la que dice que, bueno, sencillamente es el presidente democráticamente electo, ¿no? Entonces, lo que tenemos en Venezuela es una autoproclamación, ¿no?
De un candidato.
Guaidó.
De Guaidó, que era el presidente de la Asamblea. ¿no? Y se autoproclamó presidente, ¿no? Tras de que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones democráticamente, tras elecciones con sufragio y con su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo haya electo como el pueblo legítimamente. Y bueno, ahora tenemos un golpe de Estado, porque eso es sencillamente lo que es, porque ha utilizado mecanismos del Estado, y una gran cantidad de países que no lo reconocen, sin embargo, unos otros cuantos sí reconocen a este golpista.
Sobre todo Trump, ¿no? Trump salió a apoyar a Guaidó, entonces que Trump compre petróleo de Guaidó, a ver si le vende.
Hay que recalcar una cosa de la oposición venezolana, que lo hace desde 1998, desde que estaba el comandante Hugo Chávez, no es una cuestión nueva, que es el hecho de no asistir a las elecciones. Lo hace constantemente. El hecho de, piensan que boicoteando las elecciones porque no pueden ganarles, no participan en las elecciones, entonces bueno, nunca les ha resultado esa estrategia, digamos, antes con Chávez, ahora con Maduro. En la última elección, a pesar de que participaron opositores, no participó lo que se denominó la extinta Mesa de Unidad
Democrática,
la MUD, que dijo que no iban a ganar porque además estaban peleados entre ellos, entonces prefieren no participar. Esta tendencia la hace constantemente, y eso sucedió en esta última elección con Nicolás Maduro, en que él ganó con el 67% de los votos. Y la oposición no participó, obviamente. Y este señor, digamos, este Guaidó, participó en otras elecciones pasadas para la Asamblea Legislativa, digamos. Una Asamblea Legislativa que luego fue desplazada por la Asamblea Constituyente venezolana, porque esta Asamblea anuló al presidente Nicolás Maduro, diciendo que ella no era presidente legítimo. Ya lo hicieron antes.
Así es.
Entonces, en este sentido, es una constante, digamos, que supuestamente forzando las institucionalidades de la democracia, digamos, constitucional, forzan para sacar otra a Maduro. No tienen objetivo real, digamos, de ir a elecciones limpias, etcétera, sino sencillamente sacar. Ya lo han hecho desde 1998. Esta historia ya la hemos visto desde hace bastantes años.
Uh-huh. Lo mismo sucedía alrededor del año 2013, cuando a Capriles le decían presidente también. Ah, sí. ¿No? Bueno, no fue una toma del poder como pretendieron hacer ahora, pero ya venía esta intentona, ¿no?, de desconocer al presidente elegido y a darle la presidencia a otro sujeto que nada tenía que ver con la voluntad del pueblo.
En 2002 han sacado a Hugo Chávez del poder. Creo que después de Perón es el único golpe de Estado que fue revertido gracias a la clase popular, a la gente que estaba en la calle, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, le han dado un golpe de Estado.
Y justo ese año, el 2002, el ex con presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Venezuela se proclamó.
Claro.
Y fue Carmona. Y fue reconocido inmediatamente por Estados Unidos, a pesar de que su gobierno duró escasamente 3 días, porque Hugo Chávez después volvió al poder. Entonces, esto es una constante, ¿no? Es una constante y sí. Parecería que no vaya. Estamos viviendo nuevamente una actualización de esto. La diferencia es que el campo geopolítico se ha movido un poco, ¿no? En América Latina, este grupo de Lima, como se denomina, digamos, Brasil, Argentina, etcétera.
Chile, Perú.
Están reconociendo al gobierno de Guaidó por órdenes directas de Estados Unidos. O sea, teóricamente el único país del mundo que reconoce a esto es Estados Unidos y, bueno, sus pequeñas grupúsculos que están gobernando ahora algunos países que nuestros países vecinos, ¿no?
Sus satélites geopolíticos.
O sea,
como Canadá, por ejemplo.
Como Canadá, que es poco nada ahora en el mundo, ¿no? Parecería que no le interesa el mundo. Bueno, y al otro lado tenemos pues a Irán, Turquía, Rusia y China, ¿no?, que han dado su respaldo a Nicolás Maduro y han expresado la necesidad de que sea este presidente constitucional quien lleve a cabo todas las reformas económicas y políticas que tienen que realizarse para recuperar a Venezuela de toda esta crisis, todo este bloqueo económico que está sufriendo ya desde bastantes años.
Y ojo que la Unión Europea tampoco ha reconocido a Guaidó como presidente.
La Unión Europea oficialmente desconoce ese intento de golpe.
Pero hace unas horas, en la misma Unión Europea, que también se está fraccionando y está tal vez en la última
que
parte.
España
quiere, y al mismo tiempo España y Alemania ya han pronunciado. Sin embargo, otros países dueños, miembros de la Unión Europea, han evitado emitir comentarios al respecto. Entonces, o sea, el mundo se ha dividido entre quienes están a favor de Maduro y el chavismo y quienes están en contra. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué un país que hace unos años era nada y que era el único que teníamos, el único recuerdo que teníamos de ellos era que habían buenas mises y que era un pésimo equipo de fútbol, digamos?
Y algunas novelas.
Y algunas novelas. Eso era Venezuela. Ahora, de repente, es el centro geopolítico del mundo, el cual todo el mundo quiere. Tiene algo que decir sobre Venezuela. De repente todos son especialistas y todos quieren decir, yo sé esto de Venezuela,
De Venezuela. Tiene que ver también con una cuestión sencilla de recursos, ¿no? Vamos a hablar ahorita del tema geopolítico en sí, pero yo quería acotar que Vladimir Putin, el presidente ruso, ha expresado directamente al gobierno norteamericano que si se aprueba una intervención militar, que sabemos que esas suelen ser las intenciones del gobierno americano, norteamericano, pues se llegará a un conflicto mundial y de graves proporciones, porque Venezuela es un socio comercial, además político, de Rusia y de China, dos enormes potencias económicas en el mundo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una guerra fría que Eduardo hablaba en la semana, en sus polémicos posts en el Facebook. Decía que esto se trata de una guerra fría porque, por supuesto, no hay más que declaraciones y reconocimientos, pronunciamientos, no hay acciones concretas. Porque, por supuesto, China y Rusia representan poderes económicos, pero también militares, ¿no?
Más, Rusia tiene 7.400 ojivas nucleares activas. No, o sea, China tiene unos 5.000 pico. Estados Unidos tiene apenas 7.000, o sea, no va a dar.
Nos vamos a morir todos. Pero,
sí. Pero acá el asunto es el petróleo, sencillamente. Sí. Venezuela es el país con la reserva más grande de petróleo del mundo.
Y de lejos, mucho más que Arabia Saudita.
Por encima de Arabia Saudita, que es conocida por ser una potencia en lo que es petróleo.
Es el miembro con mayor petróleo de la OPEP, incluso. Claro, o sea, es el único miembro no árabe, creo, de la OPEP, ¿no?
Y justamente en el tiempo del presidente Hugo Chávez, asumió el control político de la OPEP, la que antes Venezuela simplemente era un miembro, porque la OPEP era controlada justamente por Arabia Saudita y, en el fondo, por los Estados Unidos.
Claro, reyes árabes que siempre
residen de Estados Unidos.
Claro.
Una vez que Chávez ingresa al poder y se inicia la revolución bolivariana, pues la OPEP cambia de orientación, ¿no? Por supuesto, no hacia un criterio socialista, pero sí hacia una distribución más ética de la producción del petróleo y de los recursos.
Incluso hidrocarburos, incluso algunas guerras geopolíticas, Ucrania, todo eso fueron por el gas, el paso de gas, el paso de petróleo, o sea, lo que sabemos siempre.
Hace unos días publicó Atilio Borón, un conocido politólogo internacionalista, digamos, en el mundo, hablaba de que la posibilidad de que Venezuela se convierte en una nueva Siria, ¿no? O sea, existe una posibilidad latente. Sin embargo, también se decanta por otra opción, que es la que también la toma Rafael Bautista en su último artículo publicado el día de hoy, que se llama Golpe y definición de él, del mismo golpe, ¿no? Y de la geopolítica mundial. Y en este artículo él menciona una cosa bien interesante, también corroborada por Atilio Borón, que es el hecho de que no se podría llegar a una intervención directa de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no intervendría directamente en Venezuela, sino que utilizaría a los vecinos para desestabilizar Venezuela, como lo hace con Yemen. Por ejemplo, a Yemen no lo está atacando Estados Unidos, lo está atacando Arabia Saudita. Y hay un cerco mediático tremendo de lo que sucede en Yemen, y nadie sabe que todo constantemente mueren niños.
Con la elección de Bolsonaro, ojo, que viene de una casta militar, su vicepresidente es militar. Puede ser que Brasil haya una intervención militar desde Brasil.
O desde Colombia.
Es un proceso que se ha iniciado hace tiempo ya, con agresiones de Colombia, problemas limítrofes, por supuesto, de una oposición ideológica fuerte, pero Venezuela ya venía con incursiones militares, aéreas y también terrestres en territorio venezolano. Pero así como hablamos de la geopolítica a nivel mundial, con la influencia europea y norteamericana, pues en la región sudamericana se han movido mucho las cosas, y justamente con el ingreso de gobiernos de ultraderecha y también de restauración neoliberal, el panorama se ha movido bastante, y los aliados de Venezuela han quedado disminuidos, ¿no? Al menos en cuestión de gobiernos, y es amenazante la situación para el gobierno venezolano.
Mira, ha llegado Nicolás Melendres, a ver cuál es tu opinión.
Hola, Nico. Hola, chicos. Aprovechar en mandar un saludo, justamente está en la línea de minibús.
Directo, mandar saludos.
Saludos para la línea de minibús 278 del grupo 1, y a Johnny Montes del PCB, que nos están escuchando ahorita.
Camarada
en pleno movimiento.
Y comunicador.
Bueno, mandarles un saludo a ellos, que justamente estaba compartiendo el minibús, ¿no? También mandar un saludo a Cristian Velasco, que también está aquí afuera para hablarnos sobre el Pacoma, nos ha venido a visitar.
Ahorita
en un momento más va a entrar Cristian. Y bueno, sobre el tema que estaban hablando, los está escuchando en el minibús. Y evidentemente Venezuela es un tema bastante complejo dentro de la región, porque no solamente estamos hablando de una nación que es asediada por intereses, obviamente, transnacionales a partir del petróleo que tiene, sino también, yo creo que también vale hacer una crítica a los hermanos de Venezuela por no solamente su gestión política, sino gestión económica. Creo que la diferencia, por ejemplo, entre un proceso como el boliviano, en el cual se han instaurado políticas económicas prudentes y políticas contracíclicas que buscaban, si bien inversión pública, al mismo tiempo rentabilidad, En el caso de Venezuela tienes el caso de la gasolina, por ejemplo, que es prácticamente gratis la gasolina, ¿no? Y eso para mí es como un ataque a la misma economía, un disparo al pie.
La subvención, ¿no?
La subvención,
¿no? También entonces, sucede acá en Bolivia, hay que decir.
Sucede, sí, pero no es, gratis. No es gratis la gasolina. O sea, sí está subvencionada, pero no es al extremo de que esté regalada, ¿no? Y yo creo que uno de esos los errores que está sufriendo justamente Venezuela es que no ha sabido activar su aparato productivo como lo viene haciendo Bolivia, ¿no?
Bueno, han habido intentos, pero un problema importante es la monoproducción,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente.
Y bueno, también ha habido un suceso interno en Venezuela que me parece necesario mencionarlo, la sublevación de un pequeño grupo de militares, me parece que 13 militares, que se amotinaron y reconocieron al autoproclamado presidente. Estos 13 militares, me parece que eran 13, fueron capturados al poco tiempo y en realidad el alto mando militar, en general las Fuerzas Armadas venezolanas, han reconocido a Nicolás Maduro como el presidente. Luego estos sublevados han sido encarcelados y se ha explicado que, bueno, van a sufrir un castigo ejemplar porque son miembros de las Fuerzas Armadas que tienen en su juramento la obligación de defender la democracia, la constitución política y, por supuesto, la institucionalidad del país.
Por poco no son 12, ¿no? Los 12 apóstoles del apocalipsis serían. Pero 13 militares que están en la cachirola por intento de ruptura, como siempre, ¿no? Del Estado Democrático de Derecho.
Y una cosita para ir finalizando el tema de Venezuela, ¿no? Y poder entrar y hablar directo al Pacoma, que es un problema también, a pesar de los dos temas que vamos a tocar a continuación, digamos, en nuestro programa, que es el hecho de que hay una línea discursiva que se va imponiendo en redes sociales y que algunos intelectuales conservadores y neoliberales hablan que supuestamente tanto Rusia, China y Estados Unidos estarían rondando los recursos de Venezuela.
Exactamente.
Hablando como si ambas potencias estarían en el mismo estatus imperialista y estarían disputándose Venezuela como para dividir. Sin embargo, esto es falso por dos razones. La primera es que a pesar de los esfuerzos de Rusia y de China de ser influyentes en el mundo, siguen manteniéndose en la periferia dentro del sistema mundo actual occidental, ¿no? El sistema mundo tiene su centro y su periferia. Su centro es Estados Unidos y la Unión Europea. La periferia es China, Rusia, India, Tailandia, etcétera. Son países que en el futuro probablemente sean el centro, pero actualmente no lo son. Entonces no tienen la capacidad imperial de inmiscuirse en otros países, ¿no? Y segundo, China y Rusia no ponen presidentes. China y Rusia no invaden países. China y Rusia no tienen 1 millar de bases militares en el mundo, ¿no? Y el PIB de China, a pesar de ser increíblemente gigante, sigue siendo menor al estadounidense. Y el ruso es 1/8 del PIB estadounidense. O sea, a pesar del armamento bélico que tiene Rusia, sigue siendo menor su economía al estadounidense. Entonces, en ese sentido, no existe la posibilidad de pensar que China y Rusia quieren disputar los recursos a Venezuela en contra de Estados Unidos. Más bien lo que hay aquí es una diferencia entre la unipolaridad del mundo que quiere Estados Unidos como hegemónico y la multipolaridad, donde haya múltiples autores, ¿no? India, Sudáfrica, Nigeria, cualquier otro país que quiera, digamos, involucrarse en el mundo, puede hacerlo sin necesidad de tener permiso de Estados Unidos. Eso es lo que defiende China y eso es lo que defiende Rusia.
Y bueno, no, sencillamente las prácticas de Rusia y de China no son las mismas que la del gobierno estadounidense, no apoyan golpes y pues sencillamente no intervienen militarmente en ningún país del mundo.
De hecho, cuando hubo una cierta intervención militar de Rusia, por ejemplo, era para proteger de la invasión estadounidense, por ejemplo, ¿no? O de impedir que avance y sea financiando a los en Ucrania eso, o el avance del ISIS, ¿no? Han bombardeado varias bases del ISIS, ¿no? Entonces, o sea, quería contrarrestar los intentos de golpe financiados por Estados Unidos.
Así es. Y por otro lado, se cae ese argumento también porque Rusia también es un importante productor de petróleo. Es el principal proveedor de petróleo a toda Europa, ¿no? Esa es también una situación geopolítica que incomoda mucho al gobierno estadounidense porque Rusia se convierte en un socio comercial de facto, ¿no? No por afinidades ideológicas, ni políticas, ni programáticas, ni nada por el estilo, sino sencillamente por la necesidad de este recurso básico de las principales potencias europeas, Alemania, Francia, Italia, etcétera. Y Rusia se convierte en un importante socio comercial y, bueno, sencillamente el asunto de que Rusia es un importante productor de crudo en el mundo, entonces no necesita hacerse de más recursos.
Hay una escena que me gusta mucho de Putin, está con empresarios del ramo petrolífero en rusos y dicen, si queríamos renovar contratos con el Estado, dice así, bueno, ¿renovamos, señores, o expropiamos? Hicieron fila para renovar los contratos, o sea, mejor que eso no hay.
Chicos, antes de pasar a hablar sobre Alpacoma, quisiera llamar al sector de redes sociales para leer los mensajes que nos están llegando en vive.
En vive. Vive la vie.
Nico es muy social.
Redes sociales. Sí,
redes sociales.
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 Redes 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 sociales, sí, nos escribe José Jaldín, dice: muy buenos días, compatriotas bolivianos, saludos desde Virginia, USA. Qué pena la situación por lo que está pasando la ciudad de La Paz por las montañas de basura acumulada. Autoridades, hagan algo, por favor, cuidemos el medio ambiente, ¿no? Mucha razón de José Jaldín, ¿no? Respecto a su comentario. Después nos escribe: hola a TV Radio, programa Resistencia, saludos desde China, de un viacheño, alteño y paseño. Me llamo Ernesto Marín Canaviri, desde China, ciudad de Wuhan. Nos están escribiendo desde China. Bien. Después nos escribe: saludos desde el municipio del santuario de Quillacas, provincia Eduardo Avaroa, del departamento de Oruro. Muchas felicidades y bendiciones, dice, para la Resistencia Radio.
Bien. Muchas gracias.
Saludos. También nos escriben desde el Beni. Desde el Beni nos dice Roger Endara de Trinidad. Saludos.
Saludos hasta Trinidad. Trini.
Nos está escribiendo Johnny Montes desde el minibús otra vez, de sí, la línea minibús. 278. ¿Realmente Revilla sumará votos para Mesa? Pregunta. Si para Estados Unidos, Sudamérica es su patio trasero, para Revilla el Alto es su basurero. Bueno, contundentes afirmaciones. Pero también nos están llegando frases a la transmisión de TV Radio que estamos haciendo por Facebook, y nos escribe Axel Rey, nos manda un enlace, dice: este es enlace, Chávez explica en sus palabras qué busca Estados Unidos. También nos escribe Oscar Díaz Cuellar, dice: saludos, muy buen programa, se aprende bastante, saludos desde Cotoca, Santa Cruz.
Saludos, Cotoca.
Nos escribe José Cejas, programa nada ético, masistas pagados. Oigan, masistas pagados, ya pues basta, changos, dejen de ser tan masistas, por favor, un poquito, les está escuchando todo el mundo. Después nos escribe Diego Mauricio Prieto: buen día, compañeros, bendiciones, dice.
Hola, Dieguito.
Después nos escribe Beymar Bautista: hola, saludos desde Saimaipata, Santa Cruz. Y bueno, y así nos van llegando audiencia mensajes, vamos cruceña, a seguir leyendo los mensajitos.
Audiencia nacional e internacional.
Sí. ¿Qué fue de Cristian?
Cristian va a venir en un momentito a hablarnos del siguiente tema que vamos a tocar, que ha sido realmente polémico y sensible además para la ciudad de La Paz, que ha sido el problema de la basura, todo lo que tiene que ver con el relleno sanitario de Alpacoma, la alcaldía, etcétera, etcétera. Pero primero nos vamos a ir a una pequeña canción para que nos acomodemos acá y le entremos bien al asunto. Nos vamos con una canción de un artista boliviano paseño, Marraqueta Blindada.
Caray.
Vamos.
Ya. Dale duro.
La ciudad maravilla de Revilla. La ciudad maravilla de Revilla, la ciudad maravilla de Revilla, donde todo huele a porquería. La ciudad maravilla de Revilla, la ciudad maravilla de Revilla, la ciudad maravilla de Revilla. Hay basura por donde miras. La ciudad maravilla de Revilla, la ciudad maravilla de Revilla, la ciudad maravilla de Revilla. No existen aceras para cuidar la vida. La ciudad maravilla de Revilla. La ciudad maravilla de Revilla. La ciudad maravilla de Revilla. ¿Cuál es la maravilla? La ciudad maravilla de Revilla. La ciudad maravilla de Revilla. La ciudad maravilla de Revilla. ¿Dónde está la maravilla? La ciudad maravilla de Revilla. La ciudad maravilla de Revilla. La ciudad maravilla de Revilla. Es toda una mentira del día a día.
Oh, esta ciudad es una maravilla. La gente, ay, te ilumina con sus sonrisas. Ay,
hijo de puta.
Regresamos.
La Resistencia Radio.
Estamos de vuelta con La Resistencia Radio tras ese pequeño corte musical donde escuchábamos a Marraqueta Blindada hablando sobre nuestra ciudad, nuestra pobre ciudad en este último tiempo, olvidada, maltratada por sus autoridades regionales, pero justamente nos vamos a referir a eso Para eso tenemos a nuestro amigo y compañero Cristian Velasco, un experto en las temáticas municipales. Ya lo conocen ustedes, nuestros fieles seguidores. Hola, Cristian, ¿cómo estás, hermano?
¿Cómo anda, hermano? Gracias por la bienvenida. Es un gusto compartir con mis hermanos aquí en el sede de la Resistencia Radio, ¿no? Es importante hablar del tema de la basura y sobre todo hoy que vemos que casi dos semanas después del conflicto seguimos con basura en las calles, basura amontonada y realmente un municipio que no ha estado a la altura para atender una emergencia de esta magnitud, ¿no?
Bueno, Cristian, no sé si podríamos aprovechar en que nos cuentes un poquito, contextualizar para la gente que no conoce qué ha pasado, dónde está el Pacoma, qué es lo que pasó en el Pacoma, por qué hoy en día los paseños tenemos que sufrir con tanta basura en las calles al riesgo de poner nuestras vidas en peligro, ¿no?
Bueno, mira, el Pacoma está en Achocaya, es un relleno sanitario, el cual es parte, ha sido contratado por el municipio de La Paz. El municipio de La Paz le dio el contrato a la empresa Terza. Le dio una concesión por 20 años para manejar este servicio, ¿no? Recordemos que en La Paz hay una empresa que hace el recojo de basura, que es La Paz Limpia, y otra se encarga del relleno sanitario y del manejo de los residuos, ¿no? Lo que ha pasado en Alpacoma es algo que ya se veía venir en el tiempo, porque no es la primera manifestación de pobladores de Achocaya. El 2011 ya hubo un bloqueo en Alpacoma por el tema de que había peligro en la salud de la población que estaba cerca al relleno sanitario. Además exigían mejoramiento de vías, exigían que vaya el municipio a atender las emergencias que habían con el tema de salud de la gente justamente. Y bueno, se fue acumulando este tema. El 2017 hubo una fractura en una de las celdas también que contienen la basura. Entonces estos antecedentes ya te daban a entender que en algún momento este relleno sanitario iba a colapsar, ¿no? Pero ha habido una falta de planificación y de elaboración de planes de contingencia ante una eventual, porque esto se veía venir, ante una eventual catástrofe como la que hemos visto ahora. Recordemos que son más de 200.000 toneladas de basura que se han desplazado en el relleno sanitario. Entonces la cantidad es impresionante.
Para la gente que nos está escuchando y las que nos está viendo, 200.000 toneladas equivale aproximadamente a 10 hectáreas, lo que equivale a 10 estadios Hernando Siles. O sea, estamos hablando de una cantidad de basura impresionante la desplazada, por lo cual, digamos, los vecinos de la zona son los que se están, están protestando, no se están quejando.
Sí, además de eso, hay que incidir y la gente tiene que entender, hay que enfocarse en el tema técnico, porque ha sido muy politizado el tema de Alpacoma. Tenemos una alcaldía que en lugar de sacar un plan de contingencia ha sacado un plan mediático para tratar de deslindar responsabilidades y decir que había un dirigente masista que estaba encabezando el bloqueo en Achocaya. Pero hay que informar a la gente y ellos tienen que informarse. Ayer la viceministra Silva de Medio Ambiente informó que la alcaldía, incluso cuando dio datos sobre los litros de lixiviados que brotaron o salieron por el tema del derrumbe, ha mentido a la población. La alcaldía dijo que eran 20.000 litros, cuando el informe técnico del Viceministerio de Medio Ambiente indica que eran como 10 millones de litros que se han derramado en el deslizamiento de Alpacoma. Además de eso, en el informe indican que ha habido un exceso de basura y han sobrepasado por 10 metros el nivel que tenían de tope, por decirlo así, en las celdas. Entonces, hay que ser responsables y entender que de verdad ha habido un mal manejo del relleno sanitario y una pésima administración de la empresa que está a cargo del relleno sanitario, ¿no?
Yo tengo una duda pequeña, así rápida. ¿Por qué Alpacoma y no en La Paz? ¿No? No hay territorio de La Paz, ¿no?
Sí, justamente es el tema del espacio que han conseguido el municipio y Terza para el emplazamiento de esto. Anteriormente sí había un relleno sanitario que era en Mayasa, pero con este antecedente, incluso ahora el Ministerio de Medio Ambiente debería exigir una auditoría ambiental de lo que era el relleno sanitario de Mayasa, ¿no?
Bueno, pues con esa introducción y buen panorama, pantallazo que nos ha dado Cristian, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Al volver le vamos a entrar con todo al tema del relleno sanitario y la crisis ambiental que está sucediendo en la ciudad de La Paz. Y más tardecito estaremos con el asunto de las primarias, así que quédense con la Resistencia Radio. Estamos de vuelta con La Resistencia Radio. Mandamos saludos a todos nuestros oyentes, haciéndoles recuerdo de nuestra línea de WhatsApp a la cual nos pueden contactar. El número es el 693-92929. 693-92929, la línea de La Resistencia Radio. Ahí nos mandan saluditos. Y una vez más, vamos a ir con Nicolás Meléndez y el sector redes sociales.
Así es, nos están llegando más mensajes, vamos directo con los mensajes que nos están llegando. Nos escribe Lala Salinas, dice, la alcaldía de Revilla se debería ir a Santa Cruz. También nos escribe, hola chicos, los estamos escuchando desde Pucarani, no nos dice el nombre, pero bueno, saludos hasta Pucarani. También nos escriben un mensaje Marco Antonio Garzón Cruz, dice, ya casi dos semanas ya no recogen la basura de mi zona en Yanacocha.
Bueno, qué grave. También nos mandan un saludo a nuestra página en Facebook. Les recordamos que también tenemos la página La Resistencia Radio en Facebook, y es José Luis Apaza, que dice, hola, buenas tardes muchachos, saludos, es la primera vez que los escucho y pues lo hacen súper bien y quisiera que me expliquen un poco del señor Maduro. Pues bueno, hemos ya pasado un poquito a aquel tema, pero seguramente vamos a seguir hablándolo en otras ocasiones.
Sí, también rapidito nos escribe Elber Ibarra Llorenti, dice, saludos desde Santa Cruz. Elber Ibarra Llorenti dice, saludos desde Santa Cruz, particularmente desde el municipio de Ascensión de Guarayos, ahí la familia de José que se expandió hasta Guarayos. José, no te olvides de la parodia para el lunes de la basura de Revilla.
Eso.
Bueno, en primera instancia mando un saludo allá a mis familiares, la familia de Llorenti, que estamos en todo lado. Y bueno, sobre la parodia, sí, obviamente el lunes vamos a tener una parodia en un programa también amigo que tenemos. Vamos a hacer un programa, lo vamos a comunicar a tiempo y vamos a tener un programa de chiste, más o menos, de cómo actúa nuestro alcalde Luis Revilla y al mismo tiempo cómo actúan sus seguidores.
Elber, el primo en tercer grado de José, ya nos sigue hacia algunos programas, ¿no?
Así es, también nos escribe Oscar Ramiro Nacho, dice, felicitaciones a TV por el buen desempeño que van realizando. Muchas gracias, Oscar. También Fabiana Salvatierra Velasco, saludos, Resistencia.
Gracias, Fabiana.
Saludos, Fabiana. También César Villarroel Cusicanqui dice, excelente programa, cumpas, les sigo todos los sábados, saludos.
Así es.
Y un abrazo revolucionario.
Abrazo, César, que nos sigue desde el inicio del programa.
Así es, también nos escribe Marco Antonio Moscoso Alvestegui, la gente está utilizando barbijos en Miraflores por la basura, dice. Igual dice Hernán Leonardo Yapu Flores, saludos compas, un abrazo a los opositores que escuchan el programa tan atentos, dice. También nos escribe Leonardo Quiroga Rojas, buenas tardes y vamos adelante con La Resistencia. Tengo una duda en mi cabeza que me está dando vueltas desde que pasó este problema de la basura. ¿Qué pasó con la empresa que a la basura en este problema no hubiera sido parte de sus funciones encapsular la basura que está botada por la calle en bolsas en los mismos sitios y no estar esparcida como ahora, que su millonario contrato no implica eso? Yo creo que esa pregunta nos lanza otra vez al debate que estamos instaurando con Cristian.
Bueno,
¿no?
A entrarle, Cris.
¿Qué pasa con la empresa?
Bueno, es un punto bastante sensible porque hemos visto hasta ahora, y reitero que son casi dos semanas, que la basura está amontonada en la ciudad. La Paz Limpia tampoco tiene un plan de contingencia para emergencias como esta, para almacenar temporalmente la basura en la ciudad. Y más bien sacan a sus barrenderas a barrer y limpiar la misma basura. Hasta suena chistoso, pero es lo que han estado haciendo estos días. Ahora hay que ver si es que van a cobrar este servicio incluso, ¿no?, al municipio. Recordemos que cada mes le cobran al municipio de La Paz casi 20 millones de bolivianos por el servicio de recojo de basura. Entonces es algo que hay que evaluar, hay que analizar sobre la capacidad que tiene La Paz Limpia. Recordemos que ha sido muy cuestionada cuando le han dado el contrato para el recoge basura en la ciudad, porque no tenía experiencia, y evidentemente no tiene experiencia porque no han sabido cómo afrontar también la emergencia junto al municipio paseño. Hasta ahora ni una autoridad de La Paz Limpia ha salido a plantear alguna solución alternativa, y más bien el alcalde y el municipio ha salido como voceros de las empresas que recogen y que administran el relleno sanitario a hablar del tema.
¿No deberían ser sancionada la empresa?
debería ser. Ya vamos casi dos semanas sin recojo de basura. Esto incluso debería ser una causal de rescisión de contrato.
Pero además, el manejo irresponsable viene justamente desde la contratación de la empresa La Paz Limpia, que se contrata de manera muy sospechosa, con un capital muy pequeño, una empresa recién creada, y luego cuando comenzó a ejercer sus funciones, con camionetas y volquetas de mucho tiempo, ellos
privados, ¿no?
Sí. Que iban a traer maquinaria de último modelo, y si bien ahora sí vemos algunos camiones y limpiadores, digamos, modernos, en el principio era realmente vergonzoso cómo veíamos nuestra basura cayéndose de las camionetas en la calle.
Una improvisación así arcaica, bien rústica, ¿no?
La gestión de la basura, digamos, de cómo se debe recoger la basura, cuidarla, tratarla, etcétera, etcétera, para que no, digamos, no tenga efectos dañinos para y perjudiciales a la sociedad, ha sido defectuosa en la alcaldía, ¿no? Lo que decía Alberto es interesante porque el capital de estos señores era de 45 mil bolivianos. O sea, uno con 45 mil bolivianos no pone un café internet siquiera. Y ellos agarraron con esto un contrato de 13 años de 3 mil millones de bolivianos. Sí. O sea, eso ya es una observación bastante, bastante interesante. Y después, lo segundo, sobre estrictamente sobre lo de Alpacoma, la alcaldía tiene un plan de hablar esto y de legitimar, digamos, a los vecinos diciendo que están haciendo política. Yo le pregunto a la gente, nos escucha ya también, a ti también, Cristo, o sea, si yo tengo mi barrio y se desliza el botadero de mi barrio y de repente yo protesto porque ya no quiero que entre más basura, ¿estoy haciendo política o estoy salvando la salud de mis hermanos, de mis hermanas o de la gente que
vive?
Claro, o sea, ya vamos a volver a clases y no se puede pues seguir así, digamos, no puedes estar así. Esto no es político, o sea, si alguien quiere politizar esto, ¿quién gana politizando este asunto? Obviamente la alcaldía. Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien hay que hacer una especie de análisis crítico de lo que está sucediendo y no caer tanto en estas discursivas mediáticas, digamos, impuestas y impulsadas desde el...
Se pretende, así es, perdón, se pretende hacer una cortina de humo encima de la emergencia sanitaria que está sucediendo en la ciudad de La Paz, porque esto no es ningún chiste, no son dos contenedorcitos de 10 metros cúbicos que se han deslizado, sino todo un botadero, ¿no? Y se pretende hablar de política, entonces que se hable de que el gobierno politice el asunto y que la discusión sea política y no sanitaria como lo es.
Sí, mira, yo esta semana he estado hablando y he estado presente en algunas asambleas vecinales. Yo he trabajado en el municipio y mantengo un contacto con algunas juntas, ¿no? Y existe una crisis entre ellos porque no saben qué hacer para manifestarse respecto al tema sin que lo tomen como algo político. Algo que ha hecho la alcaldía muy inteligentemente es sacar un plan mediático para decir que todo aquel que se manifiesta por el tema de la basura es masista, por ejemplo. ¿Y qué hacemos los vecinos, los que estamos con la basura hasta el cuello en nuestras casas, en los contenedores que están en la esquina de nuestras casas? Ayer salió una nota en Página 7 que decía con profesionales que ya están las enfermedades brotando de los contenedores de basura. Hay profesionales que dicen que hay enfermedades respiratorias, pero además están surgiendo vectores como roedores en los contenedores. Y eso obviamente es un peligro para los niños, las mujeres, mujeres embarazadas, para toda la población en general. Y peor en las zonas como los mercados, centros donde se aglomera la gente, ¿no? Y ya hoy ya debería haber salido La Paz Limpia a recoger esta basura, porque se supone que ayer ya anunció un cierre el alcalde, logró un acuerdo con la alcaldía del Alto para llevar la basura una semana, pero hasta ahora no vemos luces de que haya una solución integral y efectiva en el tema del recojo de la basura, ¿no?
Sobre esto del Alto, no hay que recordar, digamos, el racismo que ha brotado en redes sociales a partir de una mala decisión, ¿no? O sea, el 2017 esto se debió cerrar, este botadero. Sin embargo, por decisiones políticas de la alcaldía, esto no se hizo. Ahora lo que estamos viendo, o sea, estamos viendo, digamos, mucha intolerancia de parte de la gente, ¿no? Y parte de eso es, los salteños legítimamente dicen, yo no quiero que vengan a botar su basura aquí, o sea, es obvio. Y mucha gente dice, ¿cómo no nos van a ayudar a los salteños masistas, etcétera?
O si no van aquí a usar, trabajar en La Paz.
Te quiero dar un dato, José. Hace unos 2-3 años hubo un problema en el relleno sanitario justamente del Alto. Y lograron hacer un convenio para traer temporalmente la basura al relleno sanitario de Alpacoma. Temporalmente, una semana o un mes, si no me equivoco, La Paz ha cogido la basura del Alto esa época, ¿no? El tema de ahora es que el relleno sanitario del Alto no es el mejor relleno sanitario y tiene serios problemas que sean, son similares a los que tenemos en Alpacoma.
Claro, entonces en ese sentido, obviamente el alteño no va a querer, sabiendo los problemas que tiene, o sea, sabiendo que la ceja, digamos, solamente, imagínense la ceja, estamos hablando del centro del Alto, tiene problemas de recojo de basura, obviamente llevar más basura de una ciudad como Paceña, que produce una cantidad muy alta de basura, es pues peligroso para la salud de ellos mismos, ¿no? El racismo que ha surgido es a partir de estas malas decisiones políticas y no técnicas de parte de la alcaldía, muy a pesar de que mismos técnicos de la alcaldía han dicho hace 2 años, como ya lo venimos reiterando, que ese Alpacoma ya no da más para los residuos.
Ha habido una campaña de sensibilización sobre el tema del regionalismo, ¿no? De que el alteño con su basura y el paseño con su basura. Y es de lamentar esa estrategia comunicacional que ha implementado la alcaldía para lavar y deslindar un poco las responsabilidades, ¿no? Alpacoma ya cumplió su ciclo, ha sido un mal manejo, irresponsable, negligente, y las auditorías tienen que establecer ahí las responsabilidades que correspondan, ¿no?
Bueno, Cris, tenemos que entrar a un pequeño corte, así que queremos que des un corto mensaje a la población que quiere, en síntesis, el asunto este de la basura. Y bueno, antes que nada, te agradecemos por haber venido, hermano.
Gracias, hermano. Siempre es un gusto acompañarlos. Yo creo que para concluir es importante reflexionar a las personas sobre el manejo de la basura. La Paz al día produce 560 toneladas de basura. Manejamos el mismo nivel de basura que la ciudad del Alto. Y debería alarmarnos, ¿no? Ser un poco más conscientes en este tema, que ahora lo estamos viviendo en las calles, en nuestras mismas calles. 2 semanas... sin recojo de basura, contenedores sobrepasados en su capacidad, es alarmante. Y también hago el llamado a las autoridades del municipio para que por favor de una vez nos den luces sobre un plan de contingencia real en esta emergencia y dejen por favor la politiquería, tanto en el gobierno municipal como algunos dirigentes que se atribuyen la voz de los vecinos, ¿no? Los verdaderos ciudadanos que todos los días transitamos la ciudad estamos jodidos.
Conviviendo con ratones casi.
Exacto. Y bueno, muchas gracias, Chris. Nos vamos rapidito, un corte musical, esta vez de tendencia rockera anglosajona. Nos vamos con Pearl Jam y Even Flow velozmente y volvemos con el tema de las primarias.
Redes sociales. Sí, estos son las redes sociales y nos van llegando cada vez más mensajitos al ritmo de Even Flow y Pearl Jam, que estamos escuchando esa banda de grunge de los 90s. Nos escribe: saludos amigos, vamos, todo el apoyo. Es una alegría ver que gente joven como Cristian esté tan al tanto de la problemática nuestra. La Paz no está sola. Una pena la improvisación de la alcaldía. Humberto Patti, desde La Paz, sufriendo en Miraflores. Un saludo para Humberto y bueno, ojalá se solucione pronto todo este problema. También nos escribe Oscar Silva, dice: saludos compañeros.
Saludos.
También nos escriben: hola, saludos para ustedes, que estoy escuchando en Brasil, Sao Paulo. Atentamente, Rudy. Esos son los mensajes que nos han estado llegando.
También nos llegó un mensaje de una amiga compañera, Margot Calle, una amiga mía de la universidad. Nos dice: avisarles que en la calle Gallardo ya están los ratoncitos en los basureros y están entrándose a las casas.
Bueno, es... está grave.
La peste de Camus aparece. Empieza así.
Gran libro, gran premio de literatura ha sido, sí, ¿no? Sí.
Y bueno, saludando a todos nuestros oyentes, les recordamos una vez más nuestra línea de WhatsApp 693-92929 para que nos manden sus mensajitos, como en este programa los vamos a estar leyendo constantemente.
Los últimos dos mensajitos, dice Paola Pedro Mamani Cruz: felicidades por el programa. Mi pregunta: ¿cuáles las sanciones para estas empresas? Deberían ser millonario, pienso yo. También escribe Siga, dice: saludos, quizás es tiempo de repensar el asunto de la basura desde las casas. No solo se debe hacer estrategia mediática, y educarnos es lo más importante. Y Javier Carrasco, también saludos.
Bueno,
una cosita que tenemos que decir antes de ingresar al tema de las elecciones primarias, que lo vamos a hacer bastante rápido, es decir, que sobre la parodia que hablaban, la parodia que vamos a tener, los comentarios decían, la parodia que vamos a tener el lunes en La Zurda Radio. La Zurda Radio es un programa que tenemos también, que es estrictamente por internet, y lo tenemos todos los lunes a las 8 de la noche. Lo vamos a mostrar, lo vamos a poner en redes sociales, y lo van a poder ver, una parodia bastante interesante de lo que sucede en la Alcaldía de La Paz y también de lo que sucede con nuestro alcalde, Luis Revilla.
Atentos a La Zurda Radio, entonces, con Gabriel Rodríguez.
Por aquí está el Gabriel, ¿no?
Un saludo para Gabriel, que está detrás de cabinas. A ver si viene a dar un saludito. Gabriel, a ver, invita al programa de La Zurda del lunes, por favor.
Bueno, hola, qué lindo, chicos. Estamos aquí en las... Zurda casi. Otra vez
lo estás haciendo. Estamos aquí en La Resistencia, uno de los mejores programas de fin de semana. Y los invitamos a las 8 de la noche este lunes a la Zurda Radio. Che, va a ser bueno.
¿Vas a buenísimo. Venir? Así es, vamos a estar ahí junto con Gabriel Rodríguez, que está aquí, lo pueden ver en cámaras.
¡Loco!
Hola, hola, hola. Aguante, locos.
Saludos. Gracias, Gabriel. Y también un saludo para Axel Rey. Dice, saludos, compas. Hoy más que nunca el mundo entero se dividió entre chavistas y no chavistas. Sí.
Esa es la así verdad, es. Esa es la verdad. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema venezolano en el futuro, porque esta es una cuestión que no acaba. Pero ahora nos tenemos que abocar a la cuestión nacional, porque mañana tenemos un evento democrático, que son las elecciones primarias por primera vez en la historia de Bolivia.
Las elecciones primarias nacen en mitad del siglo XX en Estados Unidos con Roosevelt. Teodoro Roosevelt, uno del gran presidente de Estados Unidos, inventor del New Deal económico, sí, y al mismo tiempo impulsor y ganador de la Segunda Guerra Mundial junto con Joseph Stalin. Entre ellos ganaron, bueno, digamos,
Stalin ganó, pero en distintos porcentajes de responsabilidad.
Digamos, un 70-30, podemos decir, 80-20. Pero bueno,
85-15.
90-10. La cosa es que Teodoro Roosevelt impulsó esto en el Partido Progresista de Estados Unidos. Antes no solo había partidos republicano y demócrata, había partidos mucho más grandes. Ahora también hay, pero son minúsculos, ¿no? Y ahí él impulsó desde ahí las elecciones primarias. De ahí se creó una tradición en Estados Unidos y bueno, se replicó en muchos lugares del mundo y principalmente en América Latina, ¿no? Argentina, Chile tiene primarias constantemente, Venezuela las tuvo en la oposición hace unos años, Honduras también las tiene y bueno, ahora estamos viendo, como decía Alberto, históricamente por primera vez en nuestra historia, por lo menos dentro de la institucionalidad democrática en Bolivia.
Pues las elecciones primarias vienen a ser resultado de la nueva ley de organizaciones políticas, organizaciones y partidos políticos, que pretende institucionalizar la política en Bolivia. Esto es algo que la oposición y las corrientes liberales, conservadoras, derechistas, históricamente han pedido, la institucionalización de la política en Bolivia. Pero cuando se realmente hacen esfuerzos para aquello y mediante una ley y pretendiendo digamos, transparentar todo el proceso electoral, pues ahora son opositores. Hay un par de líneas discursivas que critican estas elecciones primarias, que creo que es lo que tenemos que hablar, que en primer lugar se habla de que son innecesarias, esto porque no existen más de un binomio en las distintas tiendas políticas. Para mí este argumento se cae fácilmente porque sencillamente se trata de legitimar a los candidatos. La intención es de que un candidato no pueda utilizar una sigla sencillamente como si fuera a la venta, ¿no? Y a rentar siglas y dame tu sigla, hermano, quiero ser presidente. Un candidato a presidente debe tener la aprobación de sus bases. Entonces este argumento de que porque no hay dos candidatos en una misma tienda política hace a las elecciones primarias innecesarias, es falso, porque la gente también puede votar blanco o nulo y de esta manera desconocer a estos binomios como representantes legítimos de esa tienda política.
Hay una tendencia en la oposición política en Bolivia, y creo que digamos que reproduce mucho lo que hizo la venezolana, es envolver un plebiscito cualquier tipo de acto electoral que hay en este país. A elecciones judiciales las vuelve un plebiscito de si estás o no con Evo Morales. Referéndum sobre qué cosa, sobre la Constitución, si estás a favor de la Constitución o no estás, en vez de ser si estás a favor de la Constitución o no, es si estás a favor de Evo Morales o no. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Las primarias le están convirtiendo en un plebiscito entre si estás a favor de Evo Morales o no. Lo que nuevamente se demuestra que no está bien, pues, o sea, por lo menos si tú crees en la democracia, digamos, por lo menos en términos constitucionales e institucionales, este tipo de atribuciones más bien deslegitiman la democracia y quitan cualquier tipo de importancia de esta en la misma sociedad.
Así es, justamente yo creo que el mensaje para la población, en realidad los militantes, porque no es la población en general, solamente los militantes son los que tienen que salir a votar este domingo,
los
o sea mañana,
inscritos,
¿no? Los militantes inscritos, donde van a salir a demostrar cuál es la fuerza política y estructura de su partido, ¿no? Si en verdad estos partidos políticos tienen estructura, pues tienen una militancia que los apoya, y al mismo tiempo en estas elecciones primarias se va a desnudar, ¿no?, el verdadero carácter de muchos taxis partidos, como se los denominaba en los 90s, en la era del neoliberalismo, alquilando tiendas políticas, ¿no?, que me sirven en un momento y después las desecho, ¿no? Yo creo que es muy importante para toda la militancia ejercer su voto militante para darle la legitimidad a sus representantes, ¿no? Y eso se va a ver claramente este domingo. ¿Qué representantes tienen legitimidad de sus propios partidos políticos?
Lo que se ve es el MAS, sobre todo, y el gobierno intentando fortalecer los mecanismos democráticos y una oposición minando las mismas. Cualquier intento de fortalecimiento democrático es contra el Estado por la oposición, con la, deslegitimando todo. desde el proceso electoral. Todo, cualquier proceso electoral es deslegitimado por la oposición.
La oposición habla de democracia, pero en eventos democráticos
las boicoteas.
Pretende boicotear.
Sí. No, es así de sencillo, ¿no? O sea, uno dice que esto es para legitimar candidaturas por masistas, irregulares, etcétera, etcétera. Cuando en realidad es todo lo contrario. Los partidos políticos son los mecanismos ideales e idóneos que tiene la sociedad para representarse en el Estado, digamos, si lo vemos de esa manera. En muchos países del mundo, sus partidos políticos han caído en desgracia. Entonces, ante ese tipo de errores sociales, políticos, han surgido los populismos. Y ahora que tanto dicen combatir los populismos, los partidos políticos es la mejor forma de combatir el populismo. Sin embargo, estas personas no quieren asistir a las elecciones, aun a pesar de que dicen pregonar la democracia.
La democracia, así es. Bueno, tenemos que cerrar ya. Tenemos un articulito en nuestra página laresistencia.info, que también la tenemos en La Resistencia Bolivia en Facebook. Los invitamos a leer un artículo titulado La realidad sobre las elecciones primarias. Lo vamos a estar difundiendo. Es una sencilla síntesis de lo que sucede acá, pero los invitamos a seguir nuestra página web, laresistencia.info, y en Facebook, La Resistencia Bolivia. Nos vamos despidiendo, chicos.
Gracias, fuimos Eduardo Lonjo, Alberto Chazú, José Llorenti, Oreste Sotomayor en cámaras, todo el equipo, Leala Salinas, Gabriel Rodríguez, Cristian Velasco, Ramiro, y bueno, como siempre, ATV Digital. Adiós. Acompañándonos en lo que es esta transmisión. Adiós, hasta el próximo sábado.
Esto ha sido La Resistencia Radio.
Chau.
Nos vemos.
Esto fue La Resistencia Radio. Hasta la próxima.